Lucas, al capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 13. Así aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a la medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo ningún amigo? Aquel respondiendo desde adentro le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Aquí tenemos uno de los grandes medios que Dios ha instituido, ha puesto a nuestro alcance, para que podamos relacionarnos con Él. Es interesante que este pasaje está aquí en el Evangelio de Lucas, puesto detrás de la escena que veíamos el domingo pasado, en la que Jesús está con Marta y María. Entonces veíamos la importancia, la necesidad de estar en la presencia del Señor, estar en comunión con Él para poder recibir su palabra, su ministerio, su enseñanza, para que de esta manera podamos nosotros luego a su vez revertirlo eso sobre otros. Tenemos que venir a Él para que Él nos dé de su palabra y de esa manera nosotros podamos tener palabra suya para los demás. Así que ese es uno de los grandes medios, la palabra, para relacionarnos con Él. El otro gran medio es este que acabamos de ver aquí, es el de la oración. Por medio de la palabra, Él nos habla a nosotros, y por la oración somos nosotros entonces los que nos dirigimos a Él. Yo creo que este pasaje que hemos leído esta mañana podemos dividirlo en tres partes muy claras y muy sencillas. En primer lugar, tenemos al maestro que ora. En segundo lugar, tenemos al maestro que nos enseña a orar. Y en tercer lugar, tenemos al maestro que nos estimula a orar. Vamos a verlas una por una. En primer lugar, esa de el maestro que ora. Dice que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús estaba orando en un lugar. No era algo, no era algo que solamente hacía de vez en cuando, sino que era algo continuo, era un hábito que él tenía, este de la oración. Como vemos en este Evangelio y en algunos otros, por la mañana, muy temprano, él salía para orar, y por la noche también, momentos de necesidad, en momentos de angustia, momentos de alegría también, como veíamos hace unos domingos, cuando Jesús se regocijó, cuando vinieron los 70, contándole todas las cosas que habían hecho, y él empezó a alabar y a bendecir a Dios por todas esas buenas noticias. Indudablemente tuvo que haber algo en Jesús, en la vida de oración de Jesús, que impresionó a este discípulo concreto que se fijó en eso. Tuvo que haber algo que le llamó la atención, que le impresionó. Y ciertamente tenía que ser impresionante Jesús en su vida de oración. No tenemos registradas demasiadas oraciones suyas, algunas sí, como esa que digo: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has entregado a los niños. Tenemos la oración que pronunció también justo antes de hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, dándole gracias al Padre porque le había escuchado. Pero sobre todo tenemos una oración que es majestuosa, que es sublime suya. Es la que está recogida en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Y en ese capítulo tenemos esa oración que se ha denominado oración sacerdotal. Oración sacerdotal porque Jesús está ahí como sumo sacerdote, ejerciendo su ministerio de intercesión delante del Padre a favor de los suyos. Justo antes de ir a la cruz, Él está encomendando a aquellos que están con Él, aquellos 11 que están allí en ese momento con Él, está encomendando también a los que van a creer por medio de la palabra de ellos y a todos nosotros, a todos los que vamos a venir después. Es una oración que cuando miramos ese capítulo 17 de Juan y lo meditamos profundamente, nos damos cuenta de la majestuosidad, de la grandeza, de la profundidad, a la vez que de la sencillez que esa oración tiene. Entonces nos quedamos admirados, nos quedamos impresionados al ver el poder y la extensión que esa oración tenía. No puede ser una casualidad, no puede ser algo que salió, que brotó de los labios del Señor en ese momento, sino que tiene que ser simplemente el resultado, tiene que ser el hábito, de, como dije antes, de aquello que día a día Él estaba haciendo. Así que tenemos un maestro que ora. Pero con esa oración de Juan 17 ocurre un problema, y es que nosotros no podemos identificarnos con ella. Identificarnos, quiero decir, en el sentido de hacerla nuestra. Es una oración exclusiva suya, en su papel de sumo sacerdote. Él habla ahí de una manera que es algo propio y algo limitado para él, de tal manera que nos quedamos asombrados, nos quedamos absortos al ver el nivel, la elevación de esa vida de oración que él tenía. No podemos compararnos, no podemos decir somos parecidos a ti, Señor, en este ámbito de la oración. Al contrario, nos damos cuenta de que estamos ante alguien que es un gigante verdadero en esta faceta de la oración. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida de oración de Jesús en la que sí podemos sentirnos identificados con Él. Que después de todo, Él es alguien, fue alguien aquí en esta tierra, como tú y como yo. Alguien sujeto a limitaciones, alguien sujeto a sufrimientos, alguien sujeto a tentaciones y pruebas. Y por lo tanto, muchas de sus oraciones son semejantes o parecidas a las cuales podemos hacer tú y yo. Vamos al libro de los Salmos. En esas oraciones que vemos ahí, podemos contemplarlas como Cristo, anticipadamente antes de venir a esta tierra, ya orando al Padre a través de sus salmos. Algunos de sus salmos son expresiones de su alma gimiendo ante el peso, ante la abrumante tensión que está padeciendo. Son clamores, son palabras que él dirige al Padre, nacidas del corazón, nacidas del alma. Cualquier otro ser humano que está siendo sometido a prueba, que está siendo sometido a tensión. En ese sentido, nosotros podemos perfectamente sentirnos identificados con él. Es por esto, por lo que cuando vamos a los salmos, encontramos en esos salmos un eco de lo que nosotros mismos estamos experimentando y pasando tantas veces. Pero sin duda, Cuando vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 5 y versículo 7, es donde podemos ver esta faceta humana de Cristo en la oración, con la cual podemos nosotros plenamente sentirnos identificados. Dice allí: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si hay un texto en el que podamos ver esa humanidad frágil de Cristo sacudida por todas las pruebas y sufrimientos que los demás seres humanos experimentamos, es este. Aquí lo tenemos, estas expresiones tan fuertes que se emplean, es decir, estaba ofreciendo ruegos, súplicas, un clamor delante del Padre, con gran clamor y lágrimas, es decir, acompañado con todos esos sentimientos profundos que surgen, que brotan del alma humana. De tal manera que aquí tenemos a un maestro que ora, en el cual podemos nosotros sentirnos identificados. No es extraño que este discípulo se viera impresionado, se viera impactado por la vida de oración de Jesús y viniera a él para decirle: Señor, enséñanos a orar. Es interesante esta petición que le hizo: enséñanos. Fíjate, no le dijo: enséñanos a predicar. No le dijo: enséñanos a sanar. Después de todo, la predicación, la sanidad o todos otros aspectos del ministerio son cuestiones derivadas. Pero la oración tiene que ver con algo esencial, con algo que va a la raíz, al origen, a la fuente. El ministerio de la predicación es una derivación, es algo que es una consecuencia, un resultado. Pero por medio de la oración, lo que estamos haciendo es ir al manantial al cual tenemos que ir. Y sin el cual, sin ese manantial, entonces todo el ministerio resultante, toda la actividad resultante, llámese predicación, llámese sanidad, llámese beneficencia, compasión hacia los necesitados, termina por no recibir ese fluido que viene de la presencia de Dios por medio de la oración, y al final ese ministerio acaba secándose, acaba marchitándose. Es por esto que aquí este discípulo está dando en el blanco cuando le está pidiendo al Señor no que les enseñe a predicar o a hacer otras cosas para el ministerio, sino, fundamentalmente, que les enseñe a orar. Y es que también tenía que haber algo, un contraste tan grande entre la oración, la vida de oración que Jesús estaba llevando a cabo, con lo que los discípulos estaban acostumbrados a ver en su propio tiempo. Tenía que haber algo tan diferente entre la vida de oración de Jesús y la vida de oración de los maestros y líderes religiosos de aquel tiempo, que realmente era algo, una diferencia tan grande como la de la noche y el día. Una de las cosas que llaman la atención precisamente en la vida de oración de fariseos, de rabinos de aquel tiempo, es la diferencia en intención, en contenido, en motivación que había en sus oraciones. En la Mishná, que es una parte del Talmud, donde están recogidas las disposiciones y reglamentaciones sobre todas las actividades religiosas que un judío practicante y observante tenía que llevar a cabo, está recogida también este asunto de la oración. allí hay toda una serie de reglamentaciones, de estipulaciones acerca de cómo se debía de orar, cuál debía de ser la posición adecuada del cuerpo. Si estabas en el norte o estabas en el sur, en el este o en el oeste, ¿a dónde debías de dirigir tu rostro? De tal manera que tu rostro estuviera dirigido hacia Jerusalén. Y había un montón de detalles. Si ibas también montado en un asno, en un caballo, o ibas, ibas a pie. Dependiendo de una cosa o de otra, se te estipulaba también cómo debías de hacer la oración. De tal manera que finalmente la persona era fácil que se perdiera en todos estos detalles por cuidar de hacerlos estrictamente. Y al final perdiera de vista lo más importante de todo, que era precisamente el dirigirse a Dios desde el corazón, directamente, personalmente. Tenemos registrados en los evangelios algunas de esas actitudes que aquellos líderes religiosos tenían cuando oraban. Una de ellas está en este mismo evangelio, por ejemplo, en el capítulo 18 y versículos 11 y 12. Es el caso de aquel fariseo que estaba en el templo y dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que vale. Aquí tenemos el contenido, el espíritu, la motivación que había de la oración de estas personas. Están llenos de sí mismos, lleno de sus propios méritos, de su propia justicia, de tal manera que la oración no está pasando del techo. De hecho, está diciendo, está orando consigo mismo. O cuando Jesús en el Sermón del Monte habla a sus discípulos de que tengan cuidado, que no hagan como los fariseos, que les gusta orar en lugares públicos para ser aprobados por los hombres, para recibir la aprobación de los hombres. Qué diferente, qué distinto es este tipo de oración, esta motivación, con la oración que el maestro estaba llevando a cabo. Y esto fue precisamente una de las cosas que le impactó, que le impresionó a este discípulo, cual le dijo, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que también debe de ser nuestra petición en esta mañana a Jesús. Señor, tú que eres ese maestro sublime, pero también ese maestro con el cual podemos identificarnos plenamente. Señor, enséñanos tú también. Jesús, el maestro que ora. Pero Jesús es también el maestro que nos enseña a orar, que atiende la petición que este discípulo le está haciendo. Él nos enseña a orar y Él nos va a proponer aquí una oración magistral, una oración modelo, para que nosotros podamos también hacerla nuestra, para que nos sirva de pauta. De esa manera, entonces, podamos no hacer lo que hacían aquellos hombres, aquellos fariseos, sino que podamos entrar precisamente en el plan de la oración. Hay algo que me llama la atención aquí, en este Padre nuestro que estás en los cielos, es que hay siete atributos de Dios que Jesús está exponiendo aquí. Siete facetas, siete características básicas, esenciales, que Jesús nos está enseñando acerca de Dios. Esto significa entonces que es una oración que va dirigida a alguien muy específico, muy concreto. No va dirigida al aire, a ver si acertamos con la persona a la que queremos llegar, sino que se sabe, se conoce a aquel a quien va dirigida. El primero de esos atributos que aparece en esta oración es el que está manifestado en la palabra Padre. Y ese atributo es el de la paternidad de Dios. ¡Qué magnífico, qué maravilloso es saber que Dios es Padre! En otras palabras, que Dios es accesible, que Dios es cercano. Esta es la primera invocación que hay en esta oración. Y es toda una invitación a nosotros, para que podamos acercarnos con toda confianza, para que podamos venir delante de Él. Si aquí se hubiera puesto otro nombre en vez del de Padre, si aquí se hubiera puesto Ser Supremo o Altísimo o cosas por el estilo, eso no induciría mucho a hacer la oración. Pero el hecho de que el primer nombre que se da aquí para que nos dirijamos a Dios es el de Padre, es un gran aliciente para que nosotros podamos acercarnos a Él. Porque, como digo, muestra su cercanía, muestra que Dios es accesible, se hace cercano a nosotros, es cercano a nosotros. Por lo tanto, tiene un corazón y tiene un oído atento para escuchar aquello que nosotros vamos a presentar. Padre. El segundo atributo que tenemos aquí es el que se deduce de que estás en los cielos. Si Padre nos habla de cercanía, de paternidad, que estás en los cielos nos habla de trascendencia, es decir, de que no estamos ante un colega, ante alguien al quien podemos decir, hablar de tú a tú como si fuera un semejante a nosotros, un igual a nosotros. Es cierto que Él es Padre, que Él es cercano, pero al mismo tiempo Él trasciende todas las cosas, Él está más allá de todas las cosas, por encima de todas ellas, y también de nosotros. Si en la paternidad está que Él es accesible, en la trascendencia entonces vemos su grandeza, su elevación, su majestad. Es un equilibrio aquí, maravilloso el que hay entre estas dos facetas de Dios, la paternidad y la trascendencia. Otro atributo, el tercero que destaca aquí, es el de la santidad. Santificado sea tu nombre. Si Dios está elevado por encima de todas las cosas en cuanto a su ser, en cuanto a su naturaleza, Él también está elevado en cuanto a su naturaleza moral, cual Él es perfecto, puro, santo, sin mancha, encima de todas las criaturas. El cuarto atributo que vemos en esta oración es el de la soberanía. Dios es Rey, Dios es soberano, tiene dominio sobre todas las cosas. De ahí que digo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Es la soberanía de Dios por la cual Él ejerce su voluntad y su dominio sobre todas las cosas. Y esto es lo que se anhela, esto es lo que se pide aquí, que ese dominio no se quede solamente en las esferas celestiales, sino que también se refleje luego tenemos aquí también su providencia, por lo cual Él cuida de todas las cosas y sostiene todas las cosas. Su acción benéfica para proveernos de aquello básico, esencial que necesitamos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Eso se llama proveer, eso se llama providencia. Tenemos aquí también la misericordia de Dios, la compasión de Dios, sabiendo que pecamos, sabiendo que fallamos. Fíjate que no es un condicional lo que aquí se está diciendo. Perdónanos si pecamos. Se nos será por hecho, se da por sentado. Perdónanos nuestros pecados. Se da por sentado de que somos pecadores, de que fallamos y fracasamos tantas veces. Pero se está apelando aquí a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios. Se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No nos paga conforme a nuestros hechos, como dice el Salmo 103. Y luego aquí también se habla acerca del poder de Dios. El poder de Dios en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones. El poder de Dios para librarnos. Un mal que tantas veces nos sobrepasa, es más grande que nosotros, más fuerte que nosotros, ante el cual nos sentimos pequeños, impotentes, pero que estamos invocando a alguien que tiene poder sobre las fuerzas malignas para preservarnos y para librarnos de las mismas. ¡Qué magnífico! Son siete facetas, siete atributos de Dios, elementales, básicos y fundamentales. Mediante ellos entonces estamos conociendo a quién nos estamos dirigiendo. Mediante ellos también evitamos caer en errores y peligros, pensándole que estamos dirigiéndonos a alguien tan remoto, tan alejado, que nunca nos escuchará. Ser padre, entonces, está cerca de nosotros. Pero al mismo tiempo, ese que es padre, tenemos que tener cuidado de no tratarlo como si fuera alguien semejante a nosotros, porque Él es santo, porque Él es trascendente, Él es soberano. ¡Qué oración tan magnífica! Son solamente unas cuantas sentencias, son solamente unas cuantas frases, nada más. Es un compendio aquí lo que está recogido. No hay palabrería, no se gastan términos y palabras en balde, para nada. Sino que todo tiene su sentido y tiene su significado. Siete atributos que envuelven siete peticiones también. Y lo que me llama la atención es que las primeras tres peticiones que hay no son para nosotros, sino las primeras tres peticiones son para Dios. Se pide por su nombre. Se pide por su reino, se pide por su voluntad. Que tu nombre sea santificado, que tu voluntad sea hecha, que tu reino venga. A veces nuestras oraciones son totalmente centradas, están centradas en nosotros mismos, pidiendo por nuestras necesidades, desde el principio hasta el fin. Toda la oración puede al final convertirse en algo totalmente egocéntrico. Pero es interesante que
esta oración que Jesús nos enseñó comienza con tres peticiones en las cuales lo que se está pidiendo es que sea el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios es que sean exaltados, conocidos y magnificados. No nuestro nombre, no nuestra voluntad, no nuestras cosas, sino las suyas. Creo que a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar cuando venimos delante del Señor. Porque automáticamente venimos pensando nada más que en nosotros mismos. Aquí hay una mente que nos está enseñando a pensar de una forma mucho más amplia y que traspasa nuestros propios límites, nuestras propias fronteras, que a veces son tan estrechas. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y luego es cuando se pasa a pedir por las cuestiones personales. Están aquí incluidas. Y hay cuestiones que son materiales, físicas, porque tenemos necesidades materiales, el pan nuestro de cada día, pero hay también necesidades que son espirituales, como es el perdón de nuestros pecados y como es la liberación del mal, lo físico y lo material, otra vez en un equilibrio admirable que el Señor aquí nos está proponiendo. Es una oración comunitaria. Aquí están los pronombres nosotros, nos y nuestro. Por toda la oración. Padre nuestro, el pan nuestro, perdónanos nuestros pecados. Nos metas, líbranos. Es una oración comunitaria, hecha como familia, como pueblo de Dios. Es una oración completa, además, como estamos diciendo, que cubre todas las necesidades nuestras, las de una índole y las de otra. Es una oración, además, esencial. Va a lo fundamental. No se pierde con las ramas. No va por cuestiones secundarias, por detalles que no importan o que lo único que hacen es confundirnos y enredarnos, sino que va al grano, va a lo que realmente importa. Así que Jesús es maestro que ora. Jesús es maestro que nos enseña cómo orar. Y Jesús también es maestro que nos estimula a orar, que nos impulsa a orar. Y hay aquí dos grandes razones que Él va a utilizar para estimularnos, para que practiquemos la oración. Que no sea simplemente una teoría, una magnífica lección que Él nos ha dejado, sino que Él también nos da dos grandes razones para que podamos practicar la oración. La primera de esas razones es la que Él pone aquí una ilustración de un amigo que le ha surgido una emergencia por la noche. Ha venido otro amigo a él y no tiene qué ponerle, y entonces acude a un tercer amigo para poderle pedir ayuda, a fin de recibir lo que necesita para esto. Y finalmente, a pesar de la dificultad, del obstáculo, de la hora, del momento, es de noche, es de madrugada, este amigo va a recibir la petición que él estaba haciendo. Y hay una gran razón aquí que Jesús esgrime, entonces. Es que hay un poder intrínseco que la petición tiene. La petición tiene un poder de apelación en sí mismo para poder ser atendida. A pesar de las dificultades y de los problemas que está teniendo, para poder ser atendido, sin embargo, la fuerza, la urgencia, la necesidad de la petición va a hacer que sea atendido. Una petición es de este estilo, es de este calibre, es necesaria, es urgente. Eso pone sobre la parte a la cual se está haciendo la petición una responsabilidad para atenderla. Es lo que vemos tantas veces aquí también en los evangelios. Personas con grandes necesidades, impotentes para resolverlas por ellos mismos, que vienen a Jesús pidiendo ayuda para que Él sea el que le resuelva. Tenemos el caso de en este mismo evangelio el ciego en Lucas en el capítulo 18 y versículo 38. Jesús estaba pasando por allí, estaba pasando por Jericó. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay aquí una petición urgente, necesaria, que no puede ser satisfecha de ninguna otra manera. Y a causa de la fuerza de esa petición, él va a recibir contestación de Jesús. Vemos otros casos en los evangelios en los que Jesús no quiere atender la petición. Caso de la mujer sirofenicia. Allí lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nuevo tenemos aquí una petición urgente, desesperada, necesaria, que no puede ser solucionada de ninguna otra manera. Y esa fuerza de la petición va a vencer las dificultades y los obstáculos que se plantean para que no sea resuelta. Aquí tenemos la indiferencia, la negativa de Jesús para responder. No soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, como tú no eres israelita, no tengo por qué atender tu petición. Vuelve a insistir la mujer. Es la fuerza de la petición, la insistencia. Y Jesús vuelve a negarse otra vez. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer no resiste y no se desanima y va a volver de nuevo a la carga. La fuerza, el poder que tiene la petición. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Finalmente, toda la oposición, resistencia que había, es vencida a causa del poder de la petición, de la fuerza que lleva dentro. Es lo que Jesús está diciendo aquí, con esta ilustración que nos dice
de este hombre que a medianoche se le presenta un imprevisto, una urgencia, para que sea resuelta, y él no puede resolverla, tiene que acudir a otro. Pero hay un inconveniente, es la hora, es la molestia, es el fastidio de tener que contestar esto. Pero todo ese inconveniente va a ser vencido, precisamente, por la fuerza intrínseca que hay en la petición. Es un estímulo a nosotros, precisamente también, para que oremos, para que vengamos a Dios. Si en términos humanos, peticiones que aparentemente serían imposibles son, reciben respuesta, cuanto más entonces en nuestra relación con Dios. El otro gran, la otra gran razón que Jesús nos plantea aquí es el poder que hay en una relación. Y pone el ejemplo de un padre con un hijo. El padre puede ser malo, el padre puede ser alguien duro de corazón, que tenga pocas entrañas, poca consideración, pero a causa de la relación que tiene con su hijo, va a atender la petición que éste le está haciendo. De tal manera que si el hijo le pide pan, o le pide pescado, o le pide huevo, no le va a dar una piedra, o le va a dar una serpiente, o le va a dar un escorpión. A causa de esa relación, el padre, aun siendo malo, va a atender la petición del hijo. Y el hijo va a recibir lo que él está pidiendo. Pues bien, dice Jesús, si esto es así, en términos humanos, ¿cuánto más entonces nosotros debemos esperar que nuestras peticiones sean atendidas de parte de Dios? Quien tiene un corazón bueno, quien tiene un corazón generoso y amplio para contestarnos, tiene una voluntad, tiene una disposición abierta, entonces, para atender todas nuestras peticiones. ¿Es estímulo para la oración todo esto? Claro que sí. Por lo tanto, él está diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se nos está invitando, impulsando, para que pongamos en práctica, entonces, la oración. Dado que estamos viniendo ante alguien que no es como uno de nosotros, malo, o que simplemente hace las cosas por decir, bueno, para que me deje en paz, sino que estamos viniendo ante alguien que está deseoso de ejecutar aquello que nosotros venimos a hacer. Vengamos con confianza, vamos a venir delante de él con confianza, como nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, porque tenemos razones de sobra para hacerlo. Como dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 6, pero pida con fe, no dando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Con confianza, con certeza, vamos a venir delante de Él. Porque venir sin confianza significa dudar de aquel a quien presentamos la petición. En este caso, dudar de Dios. Qué bueno que tenemos un maestro que ora. Que tenemos un maestro que nos enseña a orar como orar y que también nos estimula para que podamos orar. Vamos a hacerlo. Vamos a acercarnos delante de Él. Señor y Padre, te damos muchas gracias.